¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Os quedéis en el umbral! ¡Bienvenidos a otra emisión de este programa que hemos dado en llamar... ¡Ave César! El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Nos acercamos a la muerte, pero la vejez es algo así como... una muerte lenta. De todos modos. ¿Quién tiene miedo cuando sabe que lo va a acompañar música como esta? abrimos el programa de hoy ni más ni menos que con Triumph, la banda canadiense. Haciendo El Tiempo Pasa, una canción absolutamente bellísima de una banda que muchos en su época identificaban tibiamente con Rush por la procedencia, que eran canadienses, y porque eran un trío donde uno de los tres instrumentistas cantaba.
¿Y el palo sinfónico?
No, eso era lo que no tenía específicamente. Totalmente. Era más una banda de rock and roll, de hard rock, con muy buenos discos que ahora están juntos de nuevo los tres integrantes originales, pero no sacan discos desde hace tiempo, creo desde el 93 que no sale un disco de estudio.
¿Cuántas bandas olvidadas?
Muchas, esta no creo que sea olvidada, pero por lo menos sí lo que tiene es que la discografía es bastante discontinua.
¿Vos preguntar al carnicero que está frente de tu casa? Sí. ¿Se acuerda de esta banda?
Mira, yo a veces me encuentro con cosas muy raras. El otro día me fui de acá, crucé a la verdulería a comprar una, para hacer una ensalada de tomate y lechuga, y el verdulero estaba hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque estaba con el tema del debate este de si el matrimonio civil para los homosexuales sí o no. Y en el día en que estamos grabando este programa, acaba de certificarse que la Argentina es el primer país que aprueba por ley el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Bienvenidos a un mundo más real.
Totalmente, totalmente. Con orgullo lo digo, porque realmente al ser el primer país latinoamericano que se juega con una cosa como esta, sienta precedente para muchos otros que hasta ahora no habían visto la posibilidad, y que por supuesto están totalmente dominados por el influjo de ciertos pensamientos de otro tiempo que tienen mucho que ver con lo religioso. Porque yo francamente, de todo este debate, el tema es así, a mí me parece que cuando en una sociedad se establece el debate, hay campo para que se modifiquen las cosas. Hasta ahora el debate no estaba bien instalado en la sociedad. Entonces, el hecho de que la ley se estuviese a punto de promulgar hizo que el debate volviera a primer plano. Yo escuché francamente cosas horrorosas, pero del lado de la gente que estaba en contra, que se oponía, los únicos argumentos que escuché fueron de tipo religioso, porque los otros eran inmencionables. O sea, decir que hablar de familia, de esto, de lo... A ver, en un momento dado se paró, yo vi un pedacito del debate. En un momento se plantó uno de los legisladores y se puso a decir acerca de la familia y demás. Dijo, pero tengamos en cuenta que la familia tipo que proponen muchos es minoritaria en la Argentina. Ya no hay más ese modelo de familia. Por lo tanto, ¿de quién me están hablando? Y yo a lo que voy concretamente, a lo que me llamó mucho la atención, es que yo creía que las marchas de odio estaban relegadas ya hace tiempo. Es lo que uno cree cuando vive en un mundo moderno. Pero no es así. El otro día hubo una marcha en contra de la promulgación de la ley del matrimonio civil de personas del mismo sexo.
50.000 personas.
Dice. Claro. A mí realmente me parece terrible que vos no tengas otra cosa que hacer más que ir a romper las pelotas al Congreso por un tema que a vos no te importa.
Yo te digo esto, para mí, lo veo al amigo Chori encallado hoy.
No, espere que explote, pero ahora es una máquina a punto de estallar.
Dos cosas, siglo XXI, ajá, me parece una pelotudez seguir debatiendo esta temática.
Totalmente.
Dos, estoy totalmente de acuerdo, escuché el discurso de Filmus, que me pareció bastante progresista en el buen sentido.
Sí.
Donde dio viejas frases de cuando todavía la mujer no tenía derecho al voto.
Ajá.
Y en donde se hablaba en esas frases de que la mujer debía sostener en principio la familia, porque era como la parte importante de el eje social en ese sentido, lo cual es ridículo porque no vamos a mezclar una cosa con otra.
No, a veces la gente se pone como el padrino, ¿viste?
Claro.
Onda, la familia,
Claro, sí. Y tercero, igual me encantan los debates, apoyo la moción, pero que estos temas no nos hagan olvidar los temas subsiguientes que tienen que venir.
Totalmente.
Por ejemplo, los derechos sociales.
Totalmente.
En
totalmente.
Todo sentido. Sí, en todo sentido.
Sí, nadie piensa que se le va a arreglar la vida porque el matrimonio entre personas del mismo sexo haya sido finalmente visto con los ojos de la ley de una manera positiva. Eso me parece que no va a ocurrir. Pero sí me parece que es muy importante que uno se dé cuenta hasta qué punto hay elementos en la sociedad que tiran en contra y tiran para atrás todo el tiempo. La Iglesia Católica, que supuestamente está sostenida por la caridad, empleó su dinero, el dinero que recibió supuestamente para los pobres, lo empleó en contratar micros para que llevaran gente a esta marcha de las 50.000 personas.
Bueno, eso muestra lo reaccionario de esa Argentina oscura y oscurantista que tenemos.
Bueno, yo lo que quisiera primero es que la Iglesia Católica, como debiera ser, como el espíritu de la separación de Estado e Iglesia lo pide, pagara impuestos. Y una vez que pagara impuestos, que todas sus asociaciones, incluido y especialmente Cáritas, diera un reporte real de cuánto recauda y de cuánto distribuye, porque a veces dan datos de lo recaudado, pero nunca dan datos de lo distribuido. Fíjate vos la curiosidad de eso. En ninguna parte del mundo, creo yo, ocurre que las iglesias o los organismos religiosos, no me refiero solo a la Iglesia Católica, los protestantes, los evangelistas y demás hacen exactamente lo mismo y peor en muchos casos. Sencillamente la caridad que dicen hacer no está controlada por ningún tipo de ente nacional, por ningún tipo de ente gubernamental. Y cuando hablo de gobierno, hablo de todos, es decir, de nosotros.
No, porque después hablan de la corrupción del gobierno, ¿no? Claro, yo quiero ver cuántas corrupciones hay atrás del gobierno.
Totalmente. Pero voy a lo concreto. Me pone muy contento que finalmente seamos parte de un mundo más civil, en el sentido de que tengamos una ley más que esté a favor de nuestra libertad.
Hay otra Argentina que va cambiando.
Esperemos. Vi aparte cosas muy lúcidas que no las veo todo el tiempo. Es decir, ayer un legislador, se puso a nombrar a Nicasio Oroño. Nicasio Oroño fue el, si yo mal no recuerdo, fue el primero, gobernador de Santa Fe, fue el primero que sancionó una ley de matrimonio civil en la Argentina. ¿Saben por qué fue? ¿Cuál fue el caso que motivó eso?
No.
El casamiento entre una católica y un protestante. Esa fue la primera. O sea, que fíjense hasta qué punto lo religioso fue lo que condicionó de alguna manera lo otro. O sea, la sociedad civil tuvo que salir a responder y a tratar de salvar a gente que quedó empantanada en el prejuicio religioso de siglos. Esto pasó en 1865. ¿Pasaron cuánto? ¿Ciento y pico de años? ¿Y este fue todo el avance que hicimos? Pero me da horror. O sea, para los que digan que toda la mentalidad conservadurista religiosa no empantana a la gente en un determinado círculo. Bueno, efectivamente lo hace.
Bueno, son aquellos que pusieron a los milicos, aquellos que meten a la policía en los lugares que no se tiene que meter y tantas cosas más, ¿no? Con una mano en la otra y con la Biblia en la otra.
Bueno, tengo acá el diario de hace unos días. Tengan en cuenta que el diario Clarín no puede ser sospechoso de oficialismo. No. Evidentemente.
Habrá que ver acorde a lo que le conviene, ¿no?
Está bien, no, pero en este momento no puede serlo con todo el quilombo que hay con el gobierno y el diario Clarín y todo. Y además porque tiene un especial dentro del diario que se llama Valores Religiosos, donde se habla de las religiones, sobre todo las tres religiones monoteístas mayoritarias, hablan de lo muy buenas que son todo el tiempo en su nombre. Ahora después voy a hacer una mención de esto, pero no importa.
Sin embargo,
Espere.
Pero justo que va a hablar Chori.
Justo, espere, porque yo sé que lo estoy conteniendo para que el impacto sea mayor cuando hable.
Sin embargo, en TN, digamos que la cuestión, el fondo editorial fue a favor.
No, pero yo no digo que por ser opuesto al gobierno, digamos, tenga una visión opuesta en temas concretos. No me refiero a eso. Pero tenga en cuenta que en el reporte del Día de las 50.000 personas, el cronista, que es un tal Sergio Rubin, menciona que se notaba que la mayoría de la gente que venía de capas, digamos, bien situadas de la sociedad. Mucho, él dice, mucho Barrio Norte, mucho Palermo. Y los sectores...
No, Martín no pudo ir.
No pudo ir Martín, no estaba, por suerte. Y los sectores menos favorecidos de la sociedad estaban presentes a través de diversos grupos evangelistas y nada más. O sea que el pueblo sabe de alguna manera lo que pasa.
No, pero aparte es una cuestión que no pasaba por, yo creo que lo social, porque se puede tener plata y tener la cabeza abierta.
Totalmente, no estoy haciendo una diferencia. Pero fíjense que esos sectores que están ligados al tema religioso conservadurista son justamente los primeros en reaccionar, y de hecho la Iglesia Católica hizo una campaña como hacía mucho tiempo que en la Argentina no pasaba. O sea, ¿cuándo viste carteles hablando de lo de la familia para este tema en concreto, micros contratados, todos los sermones del domingo pasado dirigidos a esto?
Pero fíjate, toda esta gente en contra de esta ley, y ¿ah? Yo quisiera saber realmente si toda esta gente estuvo en contra de la violencia y la desaparición forzada de personas.
No, a mí me cierra como que no.
O sea, cuando hay temas reales, verdaderos, comprometedores.
Sí.
No, perdona que golpeé la mesa.
Sí, pero no me tiro los micros abajo.
Yo creo que, aparte, había un planteo equivocado de base, porque yo creo que más allá de la cuestión religiosa, el argumento que más postulaban los defensores del no matrimonio,
sí,
igualitario, era que alteraba el orden natural de las cosas.
Ah, mire usted.
Alterar el orden. Bueno, siguiendo ese razonamiento, nadie debería ser operado.
No,
porque claro, es alterar el orden natural de las cosas. Totalmente. Es que la persona se enfermó y va a morir, si no.
Es que aquí cada vez que se habla de lo natural.
O sea que.
Aquí cada vez que se habla de lo natural, en realidad se habla de una categoría totalmente distinta, que es lo normal. Y lo normal es la norma que se maneja en una capa determinada de la sociedad.
El hombre vivió todo el siglo XX. Alterando el orden natural de las cosas.
Sí, claro, pero el hombre.
Eso se llama progreso.
Claro, el hombre no, ya está alterado naturalmente.
Y lo segundo,
sí,
bueno, que vengo a decir.
Todo.
Más allá de.
Finalmente vas a poder casar.
Lo contento joder que estoy con este logro igualitario,
ajá,
creo que la sociedad debe dar el siguiente paso y debe hacerse eco de una necesidad de miles de argentinos que nuestros legisladores no deberán desoír en el próximo periodo. Y desde ya, me congratulo en anunciar mi proyecto.
A ver.
La ley de poligamia en la Argentina.
Pero qué nivel. Y vamos por más.
A ver, ¿en qué consiste la ley de poligamia, por favor?
Que podamos tener muchas esposas.
Muchas mujeres,
Julio. Exacto. ¿Y las esposas pueden tener la ley de poliandria también?
No sé. Yo voy por.
¿A usted le importa lo suyo?
Claro.
Bueno,
voy por nuestros derechos. La necesidad de miles de argentinos.
Ahora que se acaba de
finalmente
proclamar. No, yo voy más allá que de lo que usted dice todavía. Ahora que se ha proclamado la ley de matrimonio entre ambos sexos, yo ahora estoy en contra. ¿Sí? O sea, yo estoy a favor de una ley que prohíba el matrimonio, sea homosexual, sea heterosexual, sea de cualquier tipo. Creo que lo que hace daño es el matrimonio.
Claro, yo estoy en contra del matrimonio.
Claro, esa es la idea.
Bueno,
ahí
el matrimonio
está,
es un compromiso y una construcción compleja, ¿no?
Claro, por eso.
La sociedad lo pone en un lugar como si fuera algo tan simple, fácil. Y creo que cuando dos personas se comprometen, ¿viste? Cuando eso te dicen que es para toda la vida, y después te vas dando cuenta que el edificio se te está cayendo mal. Y no tiene que ver con una. Es una construcción. El amor es una construcción permanente. Y no lo podés poner solamente por una ley que tiene que permanecer eternamente.
De todas maneras, como esto.
El amor es eterno mientras dura.
Lo hemos
grabado.
Y
mientras se puede seguir construyendo,
inmediatamente,
perdón,
de este logro, lo hemos grabado. Pero sí, cuando la gente lo escucha, ya pasaron
unos días.
Pasemos a algo de música, creo.
¿Usted le parece?
Yo creo que sí.
Estás cortando el rock.
Y que la estamos haciendo muy larga.
Bueno, para todos los.
Te gusta larga. Con este tema te gusta larga.
Claro. Ahora empieza todo el doble sentido.
Bueno, para los luchadores de la libertad, vamos a dedicar un tema de Steve Jones, el guitarrista de Sex Pistols. ¿Usted lo tiene?
Sí, cómo
bueno,
que no.
Bueno, vamos con Freedom Fighter.
También hay un tema de Rainbow.
También hay un tema de Rainbow. No sabía si traer uno y el otro, pero me quedé con este porque, digamos, tiene. No sé, tiene como una especie de polenta particular. Fue esa época en que Steve Jones tenía el pelo largo, y se pensaba que era parte de los Guns N' Roses. Hizo un disco muy particular en Fire and Gasoline.
El único.
No, tuvo un disco anterior.
Pero ese fue el más particular.
¿No? Ponele, Fire and Gasoline fue algo así como, miren qué glam puedo ser yo también.
Claro.
¿No?
Después
esa idea.
Después del punk.
Claro, dijo, a ver qué tal. Y le salió un discazo, además.
Al punk y al vino.
Totalmente. Dejemos de hablar todo. Freedom Fighter, luchador por la libertad. Este es Steve Jones y este es Abe César, que arrancó así en el programa del día de hoy, festejando la ley. Eso para los que luego dicen que aquí y en otros lados solamente se habla mal del gobierno. Esta vez el gobierno fue uno de los impulsores de esta ley. Sí, sí. Hay que decir las cosas como son.
Muy
vamos
bien.
Vos, entonces, con Steve Jones.
cuando un gladiador sale a la arena. El rugir de la multitud es su única recompensa. Todo su cuerpo es un alma. Una máquina asesina que desconoce el miedo e ignora el sufrimiento. Hace falta voluntad de hierro y entrega sin cuartel a las penurias del combate. Allí son solo dos titanes. Hombre contra hombre. Recios, aguerridos, despreciando la muerte.
Ay, boludo, me quebré una uña. Ay, cómo duele. Fue con este yelmo de miércoles que encima no sabes lo que pesa. Justo esta semana que me había hecho la manicura. 20 denarios me cobraron.
Después de la tanda, no sé de quejarme, continúa Ave César. Si sabía ni me las hacía pulir.
Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompey Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilar. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Así es, señoras y señores. Luego de que la palabra atronó los grandes salones de la libertad, llega el momento de encadenarse a una nueva dialéctica a cargo del licenciado Sergio Choren, que presenta su sección habitual. Choren, chicos, Choren.
Hoy muy fácil de digerir, de disfrutar. Y...
O sea, va a ser una excepción.
No,
Choc. Pero si siempre traes un... Te remontás a un buen blues,
empezaste un poco espeso, pero venís. Porque no tengo tiempo de bucear en las profundidades de mi colección.
Bueno, fortuna para nosotros, caramba, bien.
Estás buceando últimamente,
Estoy
¿no?
buceando en lo más profundo de mi ser. Bueno, hoy les traje a John Lotton.
Muy bien.
Seguramente en el podio de los artistas menos reconocidos de la historia del hard rock.
Totalmente. Uno de los creadores del heavy metal al mismo tiempo que Black Sabbath. Sépanlo para los que no lo tienen como dato.
Con una trayectoria prácticamente impecable, con muchos discos fabulosos en su haber y que por esas inexplicables circunstancias del destino, los gustos, la moda o las oportunidades, no llegó a encaramarse nunca al Olimpo de los grandes cantantes, donde por ejemplo está Ronnie Dio, Robert Plant, Gillan, Coverdale, Hughes y todos los que ustedes quieran agregar.
Yo igualmente Dickinson, les digo que si ustedes se autoproclaman heavies y no escucharon nunca el primer disco de Lucifer's Friend, créanme que hay un error en su declamación.
Y su formación no está completa.
Totalmente.
No, me encantó esa frase.
Más sí, allá de estamos, Lucifer
estoy como
Friends,
si estuviera, viste, en el Senado. Ahí
claro,
hablando,
el político claro, del heavy metal.
¡Sépanlo! A usted le digo, a usted, senador, a usted en la banca que no se aguanta a rascarse el culo en el momento en que yo pronuncie estas verdades. Así no.
Más allá de eso, también tuvo un paso destacadísimo por Uriah Heep.
Sergio sigue hablando, ¿eh?
Por eso. Y luego se vio involucrado, lamentablemente, en proyectos menores. Lo que...
Admitamos que los discos en los que estuvo con Uriah Heep tampoco son los
no,
mejores.
A mí me encantan los tres.
A vos te encantan,
me
pero...
Me encantan
no,
los tres por
no
encima de
mundo,
muchos de Byron.
Está bien, no todo el mundo va a estar de acuerdo con vos.
Porque tiene un
todo,
enfoque más comercial.
Claro, tiene un enfoque más comercial y además los temas hiperclásicos de Uriah Heep son los de la etapa anterior.
Claro. Pero, bueno, la cuestión es que, como bien decía nuestro amigo Morgan,
ajá,
el Nino Bravo del hard rock. Porque
sí,
tiene un timbre de voz, una capacidad vocal y una fluidez para expresar las letras y para cantar que lo hacen realmente destacadísimo. Hace unos cuantos años encaró de manera solista un disco que pretendía, digamos, conectarlo nuevamente con sus raíces, al que tituló Paying My Dues to the Blues, o sea, pagando mi deuda con el blues, de alguna manera. Y hacía no solamente una revisión de sus raíces, sino que incorporaba temas nuevos dentro de un formato que van a ver, yo lo sentí a este disco muy ligado, por ejemplo, al primer Whitesnake.
Ajá.
Ese formato de hard rock con un profundo contacto con el blues británico.
Sí.
Bueno, Lawton, más allá del blues británico, periodo del que no participó,
sí el
fue,
swing de Whitesnake.
Sí fue.
Aclarémoslo.
Claro. Sí fue un devoto de los cantantes negros de blues y soul y se sentía ligado a eso, así que quiso hacer un disco en homenaje a esa música. Pero el tema que yo elegí para pasarles está más en la línea del hard rock melódico. Se llama Soldiers of Fortune, como la canción de Purple, pero en plural.
Ajá.
Soldier of Fortune, como todos ustedes saben, es la expresión norteamericana para la palabra mercenario. Es una expresión que equivale a ser un mercenario. Soldiers of Fortune, John Lawton, uno de los grandes cantantes del hard rock nunca reconocido.
Chicago, down through Illinois, where riding out there, me and all the boys, we're heading down, ooh, to St. Louis, and I don't know where we're heading down, but somebody on me from Salt Lake, way down to Tulsa, down to Tucson, down to Mexico, we keep on riding, that's the name of the game. I
Señoras y señores, continuando en Ave César, nos vamos a despachar ahora con algunos mensajes. No quiero dejarlos para el final en el día de hoy.
¿Llegan algunos?
Llegan mensajes, cómo no. No traje todos porque tampoco vale la pena ponerse específicamente a revisar, pero así es. Bueno, por acá dice Ícaro Metálico. Gracias por pasar, Ari Koivunen, la vez pasada. Toda una joyita del metal. Está bueno que nos acerque este tipo de talento sin desperdicio. Hoy en día yo no sé si con la radio se acercan talentos, porque estando en internet, uno en definitiva lo que hace es difundir a su manera.
Sí, lo que pasa es que hasta que no alguien no me acerque un nombre, como sería el de este muchacho que no lo retuve.
Sí.
No me voy a poner a buscar nada en internet. No, o sea, también. De algún lado me tiene que llegar.
Claro, la está data. Bueno, porque está bueno oír.
Entonces,
esto de
si
usted,
vos me decís, me tirás un nombre de, fíjense este tipo, qué talentoso y todo, y yo lo busco, digamos que internet es la herramienta. Claro. Pero el que acercó la data es el que.
El profesor César Fuentes Rodríguez.
No, pasa que en una época era muy distinto porque las cosas no se conseguían en la Argentina y además cuando se conseguían tampoco eran tan fáciles de identificar. Entonces, bueno, uno se la pasaba viviendo en disquerías, mirando, revisando, charlando con amigos, yendo a buscar. Hoy en día eso no pasa porque el internet se convirtió en una fuente de información casi inagotable.
Y
mira, ¿no?
En mi casa hay un aproximado de más de 4.000 CDs originales y mi hija se la pasa escuchando música en internet, busca, investiga y baja del YouTube lo que ella quiere oír. Papi, mirá lo que estoy oyendo, me dice, ¿entendés?
Bueno, la internet tiene sus peligros. La semana anterior, cuando estaba el programa anterior todavía para bajar, vimos un problema y parece que hubo un problema con un troyano que se había alojado en el servidor. O sea, que alguna gente tuvo problemas y lo puso en la parte de los mensajes y todo.
Paradójico.
Que entró un virus a partir de nuestra
página. Paradójico, no, un troyano en un programa que se llama Ave César. Y
sí,
que...
además está mal aplicado troyano, a menos que sea una sinecdo que una metonimia, porque en realidad es, claro, a los troyanos fue que se les metió el caballo de Troya y los griegos escondidos. Llamarle troyano a algo que utiliza el mismo mecanismo es de algún modo... una ironía, una contradicción, tal vez, ¿no? A eso me refiero.
Bueno, ¿y qué pasa entonces?
Bueno, acá The Keeper nos dice...
Por eso siempre está la frase, ¿vos tenés un troyano? Agárramela con la mano.
Ajá, entiendo, bien, bien. Está mirando mucho capuzo. Bien, vamos con lo que sigue. The Keeper nos dice, Hunting High and Low, esto es cierto, Hunting High and Low, que yo lo mencioné la vez pasada como un cover de Aja, no es el cover de Aja, es el tema de Stratovarius, el que hizo Ari Koivunen. Pasa que Stratovarius tiene tantos temas que se llaman igual que canciones que ya existen: Black Knight, Black Diamond, Wings of Tomorrow, esta Hunting High and Low, que bueno, por un momento yo también
corregí el error. Qué raro que te tilde, ¿eh?
¿Qué?
Que te tilde el bocho.
No, sí, me pasa, yo me equivoco todo el tiempo, por favor. No, además, si alguien quiere corregirme, siéntase libre, que está muy bien.
Me
está
encanta
bueno
que la gente haga eso.
Pero está bien corregir, a ver, ¿de qué manera se progresa? Corrigiendo se progresa. O sea, yo me equivoco, ¿qué quiere que le haga?
Claro, uno no tiene por qué ser la gran enciclopedia, ¿no? Permanentemente. Me encantó lo de Mastodon, por ejemplo.
Ah, muy lindo.
Sí. ¡Qué nivel! Sí. ¡Qué nivel lo
de Mastodon! Una de las grandes bandas de esta época, sin duda, ¿eh? Bueno, dice acá Ariel, maravillado, estupefacto. Bueno, tendremos que mandarte algún remedio, no hay nada que hacerle. Dice, estoy seguro que esta banda ya la conoces, me refiero a Flametal. Estos muchachos americanos que mezclan heavy metal con flamenco. Sí, no, la banda no me convence mucho. La conozco, por supuesto, pero no me vuelve loco. Me parece que no hay tanta historia entre la mezcla de flamenco y heavy metal. Son cosas que están, no sé, como que tienen cierta afinidad y en definitiva se pueden realizar sin problemas. Pero bueno, sí, está muy bien. Lo que me informa es que acaba de editar un tributo en plan flamenco de grandes clásicos del heavy metal. Probablemente estaremos pasando algo, ¿qué tanto? No hay ningún problema. Del mismo modo, acá de Keeper nos recomiendan a los Ten Masked Men. Los 10 hombres encapuchados que hacen temas muy comerciales, hacen de todo: Michael Jackson, Madonna, Cristina Aguilera, Ricky Martin, pero en plan death metal. Cosa que a mí particularmente tampoco me llama la atención. No veo el chiste. O sea, una vez un tema me parece divertido, el resto no tanto. Pero también es una muy buena observación, un muy buen comentario. Dice acá René. Dice, parece que hay mi antivirus detectó un par de virus. No importa, yo lo bajo igual, así tenga que formatear todo después. Vale la pena, Metal, Ave César. Y Metal lo dice por usted, ¿eh? Ahí tiene. ¡Metal! Hansen desde México nos dice que deberíamos hacer este programa en un podcast. Sería más fácil y práctico y tendrían más oyentes. De igual manera, descargando. Perdóname mi ignorancia, Hans. Yo tenía programas anteriores de Ave César en un podcast y realmente no había diferencia, porque ahora lo podés escuchar en la página también. O sea, no hay diferencia. Cliqueás abajo y lo escuchás.
Claro, no es necesario bajarlo.
Claro, lo podés escuchar directamente, el último por lo menos. Los anteriores sí, los tenés anteriores. Que descargar, claro. Bueno, y entonces aquí Marcelo dice... Hola César y a los muchachos, excelentísimo programa como nos tienen acostumbrados. Metal, cultura y comentarios delirantes, no falta nada. Un poco de cordura, tal vez. Quería decirle especialmente a Sergio que el buen... Felicitarlo por el buen material que presentó de Milton Campbell.
Little Milton.
Eso mismo. Qué buen blues, viejo. Está como para estar tirado en un sillón con una birra y una ninfa que nos esté bailando en bolas arriba de una mesa al ritmo de Milton. Sería ideal, ¿no?
¿Qué nivel? Te cambio la birra por un bourbon.
Yo lo que sea. Yo prefiero todo esto y no necesito más a Milton.
Yo no necesito más nada.
Pero está bueno. Por otra parte, quería hacerte un pedido, César. Acá viene
el tema. Ya viene el manga.
Plata.
Si algún día podrías contar la historia de la apocoloquintosis.
Ah, espera que voy a tocar el bombo de la muerte.
Sí, pará.
Toque, va. Están todos muy alterados, por lo que digo. La ley del matrimonio.
El bombo de la muerte.
Bien.
El bombo de la muerte.
Bueno, este fue un disco conceptual de Entitremors. Yo no lo llamaría conceptual, pero sí, efectivamente se llama así.
¿Cómo sería esa música, Choren, de la que estamos hablando?
¿Entitremors?
Haceme, por ejemplo, una...
Un funk progresivo.
A ver, no, pero hacémelo.
No sé, no lo escuché nunca.
Por ejemplo...
Cuando era muy podrido, decía nuestro amigo el negro Juan Carlos, es un derrumbe. Eso es muy bueno.
Totalmente.
Es un derrumbe.
Bueno, en este caso no, esa es una banda italiana, progresiva. Además, sí. En algún momento comenté en alguna revista Epopeya, por lo que me ponen aquí, y que se trata de una obra de Séneca. A ver, hoy como no tenemos la historia, es una porquería, lo voy a contar brevemente. La cosa es así.
Listo,
el emperador
ya está,
Claudio, claro. El emperador Claudio en algún momento fue elegido justamente emperador por una total casualidad. Habían eliminado a Calígula y no quedaba nadie para gobernar. Y agarraron a este tío de Calígula, un tío que tenía fama de borracho y jugador.
Como yo.
No, pero con un montón de defectos físicos.
Como yo.
Bueno, usted no babea, por lo menos.
¿Por qué?
Claro. Este era tartamudo, babeaba, tenía débil las piernas, tenía una serie de problemas, era medio lerdo para hablar. Bueno, tenía una serie de temas.
La famosa serie, Yo Claudio.
Claro, exactamente.
O el gallo Claudio.
Inglesa,
O el gallo Claudio.
No era el mismo.
¿No?
No tartamudeaba, pero no era el mismo. Bueno, sí, efectivamente.
¡Tapa la bola, muchacho!
Bueno, cuando...
¡Dale, tira la bola con Claudio!
Cuando ¿Puedo proseguir?
No. ¿Quién fue el que pidió esto?
Marcelo.
No le des letra, Marcelo. ¿Para qué haces esa pregunta?
Claro,
justo un día que nos librábamos.
Dale, Marcelo, no rompa las pelotas que lo haces.
Bueno, dale, resumí. Claro, resumí.
Bueno, el tema es así. Los emperadores, a partir de Augusto, en Roma, eran deificados cuando morían, ¿vale? Se hacía una ceremonia en la que se soltaba un águila a los cielos.
¿Desde un edificio?
No, desde la pira funeraria. Deificado. No, eso es edificado. Bueno, la cosa es así. A partir de esa primera deificación de un emperador, los que siguieron también fueron deificados. Es decir, lo de transformar a un hombre en dios a un hombre es una cosa bastante bizarra. Incluso era bizarra para la época de los romanos, que no eran meros supersticiosos. Y entre los filósofos, por ejemplo, estaba el buen Tino de creer que era una costumbre pelotuda. No, pero bueno, más allá de eso... En algún momento se muere Claudio, que tenía todos estos defectos encima, y también lo deifican. Entonces Séneca, que era un filósofo que había sufrido bajo Claudio un destierro, escribe una obrita a la cual más tarde Dion Casio tituló Apocoloquintosis, que significa calabacificación. Es un chiste con deificación. O sea, a Claudio, como era tan pelotudo, lo convierten en calabaza en vez de convertirlo en Dios, en la obra. Esa es la idea. Sube, va al tribunal de los dioses le dicen que no tiene nada que hacer ahí, lo mandan al Hades, que es algo así como...
Un jugo de fruta.
No, es el infierno, digamos, de los paganos greco-romanos, digamos así. Bueno, esa es más o menos la idea. El caso puntual es que luego a Séneca le tocó ser tutor de Nerón, ¿no? El sucesor de Claudio. Y Nerón, creo yo, fue muchísimo más atroz en muchas cosas de lo que fue Claudio, que realmente como emperador no estuvo mal. Si ustedes ven la serie, van a ver algunas sorpresas dentro de lo que la gente esperaba de ese emperador medio, al cual consideraban una marioneta medio tonta, y que terminó siendo un tipo que puso muchos puntos sobre las íes e hizo un montón de cosas para el imperio que no se hacían desde los tiempos de Augusto y Livia. Bueno, todo eso para contar lo de la apocoloquintosis, que puede ser también, si ustedes quieren, la canción del verano.
O un grano.
No, porque usted sufrió de apocoloquintosis alguna vez.
Tuve un par de apoloquíntesis.
Mire usted.
En diferentes partes.
No, pero
de mi cuerpo.
Imagina, nena, la apoloquintosis me está volviendo loco, me tiene a maltraer. Lo hacemos canción del verano y la palabra es pegadiza.
Está bien. Dale. Bueno, full, César Fuentes Rodríguez.
Dice, también quería hacer una mención para los estrafalarios para que algún día comenten a estos pies que hacen metal a capela los Bancanto. Alguna vez lo hemos pasado, no en este programa, pero en otro ciclo. Podemos volver a pasar Bancanto cuando sea. Dice, y para Luis, decirle aguante la llama violeta, viejo. Sin más, para dejarles un saludo, como siempre, de Santa Fe Capital, dice acá Marcelo. Vamos a escuchar el tema de los muchachos de Empty Tremor, que se llama justamente Apocoloquintosis y que lamentablemente no tiene letra y por eso no puede ser el hit del verano.
Pero me va a encantar porque amo la música de esta onda instrumental.
Bueno, instrumental, progresivo, un poco largo, pero vale la pena.
Son 64 minutos a puro rock.
63 y medio.
Bueno. Qué stoner, loco.
Qué stoner, loco. Va. We'll be right back.
¡A besarse! Que la orgía dura hasta las 5 de la mañana.
Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/Dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de La Nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir.
El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida.
Señores, en los estrafalarios del día de hoy me permito presentarles a una banda con una formación totalmente atípica, porque tienen un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista clarinetista.
Mirá qué bueno, dentro de la locura del metal.
Sí, y hacen death metal.
Ajá.
Para variar, con elementos de free jazz, con elementos también de música étnica, con algunos elementos psicodélicos. Están muy mal estos pibes.
Yo hubo
una banda donde el principal instrumentista era un saxofonista.
Morfín.
Ajá.
Sí, bueno, pero totalmente. Una de las primeras bandas que mezclaba.
Pero nunca una banda de death metal o de heavy metal.
No, pero era...
Sí, pero de rock duro con el jazz, Backdoor.
Sí.
Una banda inglesa. No era inglesa, canadiense.
Donde llegó a militar Colin Hutchinson.
Totalmente.
Que después se fue a Whitesnake.
Totalmente, así es verdad. Pero estos pibes llevan lo extremo con elementos que son totalmente ajenos a lo extremo. Por eso lo traigo hoy, y no porque la banda sea nueva. La banda se formó en el 99 y este disco, que se llama Of Seismic Consequences, es decir, de consecuencia sísmica, sería la traducción, acaba de salir y justamente es el quinto disco de la banda.
¿Cómo se llama la banda?
La banda se llama Yakuza.
Ah,
que significa los que disfrutan del jacuzzi.
No, la mafia japonesa.
Ay, bueno.
una vez que mando yo un chiste, puedo.
Estás,
¿no?
Tenés un humor loco.
Oh, afiladísimo estoy, si ustedes supieran.
Justo cuando en el Leopoldo Lugones están dando un ciclo de cine de Yakuza.
Ajá, sí. Mire usted.
Recomiendo esos ciclos, están muy buenos.
Bueno, principales influencias: King Crimson, John Coltrane. Uf. Y Napalm Death.
Igual, bueno, claro, que se fueron de un extremo al otro.
Se fueron al recontra carajo.
Bueno, vamos a escuchar un tema de los Yakuza que se llama Testing the Waters, del disco recién editado de Yakuza, que es el quinto disco. Una banda asombrosa, muy rara, porque además tiene un tratamiento muy raro también de las voces, ¿eh? Y en algún momento estaban enloquecidos y ponían música hindú, canciones así de aire indio. Era una cosa muy rara, ¿eh? Ahora están como un poquito más calmados, pero igual sigue siendo lo suficientemente loco como para que podamos pasarlo en esta sección sin ningún tipo de problema.
Hay muchas cosas raras en Japón, pero la Yakuza, ajá, es una de ellas, la mafia japonesa. Porque en los locales, sí, donde se juntan, ajá, hay carteles en la puerta.
Aquí vive...
No, Yakuza.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, eso no, claro, sabía.
Sí, sí. Imagínate que hagamos pasar por un lugar y dice mafia. Sí. Pase, si puede.
Bueno, acá dice congreso, legislatura. Claro.
Pero los locales de la Yakuza están a la calle con cartel.
Yo siempre soñé con hacer una estación de policía que dijera policía secreta.
Claro.
Porque de esa manera está todo más a la vista, ¿no? Claro. Bueno, en fin, señoras y señores, vamos entonces con Yakuza y Testing the Waters, probando las aguas. Señores, no quise hacer una sección de esto, pero sí quise comentarlo, y no porque sea aniversario, ni mucho menos, pero me parece piola. Vamos a hablar un poquito de Theo Van Gogh. Algunos me dirán, bueno, viene de pintura la cosa. No, no tiene nada que ver.
No, viene
con
de sacarte la oreja.
No, tampoco.
No, ¿ese era Van Gogh?
Ese era Vincent.
Ese era Vincent Van Gogh.
Vincent, este es
Theo.
Theo
es el hermano.
El hermano el que escribía las cartas de Theo.
Exactamente.
¿Estaban las cartas de Theo o las cartas de Theo?
Cuando no recibía las cartas era un ateo.
Bueno,
Theo Van Gogh era efectivamente el hermano de Vincent Van Gogh, pero era un marchand, un tipo que colocaba arte y demás, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a contar en el día de hoy, salvo porque el verdadero Theo Van Gogh que nos ocupa hoy era bisnieto.
¿Por qué no sacás entonces todo lo que hablamos antes?
Porque usted habló de pintura y de la oreja y de eso.
No, me salí yo qué sé, con Van Gogh y ya te viene eso a la mente.
El Van Gogh al que yo me refiero es cineasta, o era cineasta hasta el año 2004.
Theo
Van Gogh. Theo Van Gogh, entre otras cosas, hizo muchas películas, algunos libros, era muy conocido en Holanda y durante muchos años hizo una verdadera campaña contra las religiones organizadas, pero a partir de fines de los 90 se dedicó particularmente al Islam, ¿no? Y una de las cosas que hizo fue un corto de 10 minutos, súper interesante, que se llama Submission, sumisión, que es lo que significa Islam, si lo traducimos. Bueno, este corto de 10 minutos mostraba a unas, creo que son 4 mujeres, que están prácticamente, o están semidesnudas, con una sharia encima, una burka encima. No, no es burka, tiene otro nombre, un chador. O sea, están ocultas en la cara y demás, pero partes del cuerpo se ven y tienen escritos versos del Corán en la piel. Dura 10 minutos. Provocó tal revuelo, pero tal revuelo en ese momento, este filme, que amenazaron con matarlo de parte de los terroristas islámicos de siempre, sobre todo los que estaban ingresando a Europa en ese momento y que comenzaron la invasión de Europa por parte del Islam, que se viene produciendo hace algunos años. Theo Van Gogh, que era un tipo muy mal hablado, un tipo que decía lo que se le presentaba y no tenía miedo de nada, dijo que no quería ningún tipo de protección por las amenazas públicas que había recibido. Y tenía toda la razón del mundo en no querer recibir ningún tipo de protección, porque finalmente pasó lo peor. Es decir, un muchacho vestido con una chilaba es esa vestimenta larga que utilizan en algunos países árabes para cubrir, que normalmente se saca y se deja en un costado, pero que cubre totalmente el cuerpo hasta los pies. El tipo sacó un revólver de ahí abajo, le pegó 20 tiros, luego sacó un cuchillo, lo degolló, después tomó un manifiesto de 5 hojitas que tenía, se lo puso en el pecho y se lo dejó clavado con otro cuchillo en el pecho al amigo Theo Van Gogh, que andaba alegremente en bicicleta yendo de su casa al trabajo.
No estaba tan lejos de Van Gogh tampoco en ese sentido.
La pasó bastante peor que Vincent en todo caso.
Qué gente enferma, ¿no? Que habla de Dios a través de la muerte.
Bueno.
Porque es dañada en su tal vez moral, entre comillas.
Bueno, pero es que además, ¿cuál era el propósito de este corto Submission? Que ustedes lo pueden encontrar en la red, en
como
YouTube
nada,
y demás.
Hoy.
Dura 10 minutos, entra en el formato de YouTube perfectamente, lo pueden encontrar ahí. Inclusive está con subtítulos en castellano si lo quieren también. Y me parece que es una buena arma de difusión porque la intención de este muchacho Theo Van Gogh era justamente hablar acerca del relegamiento de la mujer en el Islam. Digamos, el guión de este pequeño corto pertenece a Ayan Hirsi Ali, que es una diputada liberal de origen somalí, obviamente holandesa, que en algún punto lo instó a que hiciera este corto. Y por supuesto, en la carta que mandó este Mohamed Bouyari, que fue el asesino, iba dedicada en parte a ella.
¿Pero este Mohamed Bouyari vivía en Holanda o apareció de golpe?
No, vivía en Holanda, estaba perfectamente integrado en la sociedad, pero era un fanático encubierto.
Le vino como anillo al dedo encontrar un momento así para poder hacer lo que hizo.
Sí, un
porque parece como que esa gente necesita que sucedan esas cosas para poder matar, asesinar, de alguna manera, para poder seguirse con todas sus vírgenes al cielo.
Bueno, vamos entonces con un tema, si les parece bien, dedicado a la mujer.
Yo te ibas a poner Bad Religion.
No. Después alguna vez puse, así que está todo bien, no pasa nada. No, Only Women Bleed, el tema de Alice Cooper, que está hecho en muchas versiones. Hay versiones de Frank Zappa, de Tori Amos, de... déjeme recordar.
Etta James.
Montones. Es un tema bellísimo.
Glenn Hughes.
Bueno, el de Glenn Hughes vamos a pasar porque creo yo que es el tema... O sea, nadie lo ha interpretado de esta manera. Hasta hay un tema de Guns N' Roses en vivo. O sea, dentro de los piratas, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar Only Women Bleed de Glenn Hughes.
women bleed. Only 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 women bleed.
Señoras y señores, esto va a ser todo por el día de hoy. Vamos a despedirnos con la alegría de siempre, deseándoles a todos una buena vida y congratulándonos, como dijo acá en algún momento Sergio, por una nueva ley justa dentro de nuestra sociedad.
Además, sí, en el momento en que nuestros oyentes escuchen esto, se habrá recientemente celebrado el Día del Amigo.
Sí.
Así que les extendemos el saludo virtual.
¿A qué se refiere usted con el Día del Amigo?
A la fecha que se pone como Día del Amigo.
Yo no, porque me acuerdo.
Pero lo saludamos a todos,
no,
como
pero yo
amigos.
Estoy en contra.
Bueno, no importa.
No, pero estoy.
Vos
yo,
estás en contra
pere,
de todos.
Pere, pere, pere. Yo propuse una nueva fecha del amigo. Porque el día del 20 de julio, ajá, que es la fecha propuesta actualmente, tiene que ver con la llegada del hombre a la luna.
Hecho que nunca ocurrió en realidad.
Bueno, no es así, pero no importa. El tema no es ese. ¿A usted le parece que eso tiene algo que ver con la amistad? Un tal ingeniero...
Sí, tenemos un nuevo territorio amigo, dijeron los Yankees.
Claro, claro, sí, los Yankees, pero nosotros que no...
Rocket to the moon.
Sí, bueno, clavaron la bandera y nada que ver. Bueno, el tema es el siguiente. El ingeniero Febraro, que fue un argentino, fue el que propuso esta fecha. O sea, yo creo que no tiene nada que ver con los valores reales de la amistad, porque francamente el hecho de que otro tipo esté mirando el mismo programa en otra parte del mundo no lo hace mi amigo, ni cosa semejante, y una suerte de concordia universal de este tipo no tiene nada que ver con la verdad.
Aparte, si es por estar todos juntos mirando un mismo programa, debería ser el día que se transmitió Elvis Aloha from Hawaii, que superó en audiencia, bueno, a la llegada del hombre a la luna.
Yo no lo vi, pero me parecería mucho más justo que así fuera.
Claro.
Bueno, otros proponen el aniversario de la muerte del negro Fontana Rosa, que habló mucho de los amigos en sus obras.
Pero no lo podríamos hacer internacional.
Exactamente, ese es el problema. Y yo en algún momento propuse que el Día del Amigo fuera el 24 de julio, que fue la fecha del nacimiento de Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, la novela clásica sobre la amistad, si no querés nombrar otro.
Pero es muy intelectual lo tuyo.
Bueno, pero yo festejo... ¿Usted prefiere festejar la llegada de los Yankees a la luna?
No, la verdad que me cago en el Día del Amigo.
Claro, totalmente. Entre paréntesis, ayer a la noche vi la versión de Los Tres Mosqueteros con Jim Kelly, en la que participa su amigo y mentor Vincent Price,
sí,
como el cardenal Richelieu.
Así es.
Qué bien que laburaba
Vincent. Estaba,
qué bien que
estaba
laburaba
desperdiciado.
Vincent,
la mayoría de las veces el encasillamiento no permitió, uh-huh, que Hollywood y el cine en general... bienvenido el encasillamiento, porque lo hemos disfrutado,
sí, claro,
inmensamente.
Nunca se quedó sin labura,
Vincent Price. No, lo hemos disfrutado los amantes del cine de terror, lo hemos totalmente disfrutado inmensamente. Su talento, pero digamos que privó al cine en general de la posibilidad de verlo interpretar distintos papeles,
claro,
cosa que cuando ocurrió siempre lo hizo maravillosamente bien. O sea, bueno, toma cualquier papel de Vincent Price fuera del terror y es super, está superlativamente bien,
bueno,
actuado.
Este caso me parece, para marcarlo, yo no sé si hubo otro cardenal Richelieu con la onda que le puso Vincent Price en esta película, que además tenía un reparto, pero de estrellas terribles. O sea, además de Gene Kelly, estaba Van Heflin, Lana Turner, Robert Coon, Gig Young. Era, pero
fue la película cuando uno vio de pibe. Era de la mejor película de Los Tres,
sí,
Mosqueteros que vi en mi vida.
Aparte de los saltos que pegaba Gene Kelly, bailarín y toda la historia para las peleas y todo. Bueno, una maravilla. La volví a ver anoche y dije... Se lo voy a comentar a Sergio porque francamente es interesante.
Comentame cómo termina este programa, César Fuentes Rodríguez.
Festejando el Día del Amigo el 24 de julio con Los Tres Mosqueteros.
Y el bombo de la muerte.
Claro, como ustedes.
¡Ah!
siempre quilombo, siempre quilombo.
¡Chao!
¡Vamos!
¡Nos
¡Chao,
vamos!
Loco.
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.